28. Aplican restricciones.
W Radio. Vamos a escucharnos.
W Radio.
96.9.
Transmitiendo con 250.000 watts de potencia.
Tlalpan 3000.
Espartaco, Coyoacán.
04870.
Vamos a escucharnos.
W. W Radio
96.9.
Vamos a escucharnos.
Así las cosas. El espacio informativo de W Radio.
Así las cosas.
Gabriela Bargentín. Javier Risco. Ya comienza
la información.
Así las cosas. W Radio. Continuamos.
Ahora los marinos de México tienen la responsabilidad de cuidar y administrar las aduanas que están en los puertos de nuestro país.
Quisieran aumentar 5 pesos el precio del transporte. No podemos estar de acuerdo con eso.
Today, President Biden directed the drawdown of an additional $700 million in weapons and equipment from the Department of Defense inventories. The capabilities in this package are tailored to meet critical Ukrainian needs for today's fight.
De la mañana en punto en este jueves 2 de junio en la Ciudad de México, pues muchísimas afectaciones viales en este momento, le hemos dado seguimiento desde las 6 de la mañana y bueno, gracias por acompañarnos y por escribirnos a través de Twitter en @silascosas, @WRadioMéxico y también hoy mucho trabajo para nuestra querida Anita, la telefonista, 5551-668-900 y en el 807-18-1414. Gracias a Pilar Zamudio que nos está escribiendo. Dice, ¿saben si planean cerrar Tlalpan hacia el sur? No sé si hacia el sur. Ahorita lo investigamos, mi querido Alejandro, a ver si hacia el sur también está cerrado Tlalpan. Nacho Mora dice, Insurgente del Sur cerrado a la altura del eje 10. Bueno, pues gracias por sus reportes, por escribirnos, por mandarnos las fotografías. También en Tasqueña y Miramontes, también por ahí está cada vez más complicada la situación. Y bueno, pues gracias por sus reportes, insistimos, y la gente que está tratando de entrar a la ciudad y que ya lleva por lo menos 1 hora y media en el tráfico. Desde las 6 lo reportábamos, se había anunciado un cierre a las 7. Por ahí de las 7:30 de la mañana era cuando ya estaban todos los cierres instalados en la Ciudad de México, en Indios Verdes, también en Aragón, en la Constitución de 1917, Xochimilco y Tasqueña, como lo acabamos de decir, en Tacubaya Observatorio, en el centro, en fin, insistimos, un día muy complicado. Muy día complicado y apenas son las 9 de la mañana. Víctor Sandoval, cuéntanos y otra vez actualízanos el reporte vial de la ciudad. Adelante, Víctor.
¿Qué tal? Pues sí, la circulación pues caótica en diferentes zonas, con siguientes y Reforma, los dos sentidos, afecta hacia la México-Toluca, hacia Santa Fe, hacia Coajimalpa, toda esa zona poniente, al igual que en lo que es la zona sur, en la zona de Muyuguarda, Cuamanco, Periférico, así como Canal de Chalco, en la zona de Zaragoza, a la altura de Guelatao. En este momento nos encontramos en lo que es de Tasqueña y Canal de Miramontes, donde pues son cientos de personas que tienen que caminar pues mucho tiempo para llegar a sus diferentes puntos. Hola, buenos días. ¿Desde dónde vienen caminando y para dónde van ustedes?
Venimos de Río Churubusco, de Avenida Universidad, y pues empezamos a caminar de aquí de Tasqueña para acá.
¿Hacia dónde vas?
Hacia San Gregorio Atlapulco, todo está cerrado aquí.
¿Estás muy bien de aquí hasta Xochimilco?
Sí. Pues sí, voy a ver a dónde encuentro un camión o algo que me lleven.
¿Vas a la escuela a trabajar?
No, vengo saliendo de trabajar.
¿Trabajas en la noche?
Sí.
¿Tú también?
Sí.
¿Ya está
en
el mismo lugar?
Sí, exacto,
al
mismo lugar.
Pues mira, estamos aquí en Tasqueña, van hasta Xochimilco, para que te des una idea.
Sí, te sorprendió, ¿sí? Víctor, que dijiste hasta Xochimilco y bueno.
Sí, porque, o sea, es que de verdad, o sea, de aquí a Xochimilco en carro, pues quizá sin tráfico haces 20, 30 minutos sin tráfico, pues a pie, no sé, estas señoritas, ¿cuánto tiempo pueden hacer? No hay manera de moverse en vehículo aquí, ni taxis pasan. O sea, está totalmente cerrado, no porque estén en paro los taxis, sino porque no pueden llegar hasta este punto donde nos encontramos en Tasqueña y Canal de Miramontes. Hemos visto personas vestidas de enfermera, algunos con batas de diferentes hospitales, personas con niños de las primarias que también desesperados que no pueden llegar a diferentes zonas. Y bueno, hola señora, buenos días, de W Radio, ¿a dónde va?
Voy aquí a Bachilleres 4, pero voy a caminar hasta allá porque ya vi que allá se pasan.
¿Está retrasada su trabajo, Bachilleres?
Sí, un poquito, pero...
¿Qué opinas de este bloqueo?
Está mal porque nosotros qué culpa tenemos, ¿verdad? Tenemos que trabajar. Pero bueno, ni modo, voy a caminar.
Buen día.
Hoy me toca caminar.
Gracias, buen día. Pues es la situación, siguen caminando aquí, Risco, y bueno, sí, definitivamente, pues un caos. Vamos a ver qué dicen estos líderes transportistas alrededor de la 1:00 p.m. en el Zócalo capitalino. Mientras tanto, pues no se mueven de este punto. Por lo menos Tlalpan, partiendo de lo que es la zona de General Anaya hacia el centro, no hay problema. El problema es que este punto, y decían hace rato algunos de los líderes en comunicado que no afectan centrales camioneras. Aquí sí la afectan. No están frente a la central, pero los accesos a la central sí están afectando porque es la para espaldas, es donde está la entrada y salida de los autobuses de esa central camionera del sur. Por lo menos de este lado sí se afecta esta central camionera del sur, y quizá también pues esto es un contratiempo para quien va a entrar o salir de la Ciudad de México a través de este punto. Javier, el reporte que tengo.
Gracias, Víctor. Pues estaremos al pendiente. Y bueno, pues muy puntual, por supuesto, el reporte de nuestro querido Víctor Sandoval, ya en las calles, ahí preguntándole a la gente. Vámonos ahora con Octavio García. Está en una de las zonas con más conflicto vial. Está en Indios Verdes. Octavio, cuéntanos.
¿Qué tal, Javier? Muy buenos días. Pues seguimos aquí en el paradero del Metro Indios Verdes, donde los transportistas han cerrado en ambos sentidos, tanto en dirección hacia Insurgentes Centro como en dirección hacia la México-Pachuca. Mucha gente muy molesta por estos cierres, tanto conductores como peatones. Hemos acompañado a algunos desde un poco antes del paradero de Indios Verdes en dirección hacia el centro de la ciudad, porque vienen caminando para tomar el metro, ya que han utilizado distintos medios de transporte como son autobuses foráneos, peceras, combis, microbuses, pero han tenido que bajarse antes debido al bloqueo de estos señores. Vamos a escuchar el sentir de la población.
Buenos días, jefe. ¿Qué le parecen estos bloqueos por parte de sus compañeros?
No, pues está bien mal, Nos perjudican todos. Pues por el pasaje igual, por no dar el servicio.
Buenos días. ¿Cuál es la molestia?
Que no nos dejan pasar a nuestra casa.
¿Usted viene en coche o...?
En coche.
¿Dónde vive usted?
Santa Isabel Tola.
¿Usted de aquí cuánto está?
10 minutos.
¿Y ya no puede pasar? ¿No tiene
ya no podemos. No, ya me fui hasta Cantera y no hay paso, está cerrado igual por allá en la iglesia. Entonces aquí hay igual y no hay paso.
Patrulla, dale vuelta, señor. ¿Qué le parecen estos bloqueos de los transportistas?
Pues es un desmadre que hacen nada más los transportistas.
Pásele, caballero, por favor.
No los apoya, es lo que pasa.
Pásele, señor, por favor, ayúdenos.
Jefe, buenos días, ¿cómo ves estos bloqueos de los transportistas?
Mal, el niño va aquí a la escuela y no podemos, estamos a 4 cuadras de llegar a la escuela.
Y no puede pasar para
no
ningún
lado. No podemos pasar.
Muchas gracias.
Gracias.
Aunque Javier apunto que ya en estos momentos la afluencia vehicular ha bajado un poco aquí en el cruce de Insurgentes Norte y Ticumán, pues mucha gente como ha podido ha llegado a sus destinos, a su escuela, a sus trabajos, pero ya un poco del tránsito habitual de las horas pico ha descendido. Sin embargo, pues esto va a continuar, pues el bloqueo continúa, no sabemos hasta qué hora van a permanecer estas personas. Y te puedo avisar que por lo pronto ya hay presencia de elementos del Cuerpo de Granaderos de la Policía Capitalina aquí muy cerca de este plantón, no sabemos si los van a obligar a retirarse o van a negociar con ellos. Javier, es el reporte desde Insurgentes Norte de Ticumán, aquí en el paradero del Metro Indios Verdes.
Gracias, Octavio. Bueno, pues ahí está parte del reporte y por supuesto también el de ustedes que nos escriben a través de redes, que nos marcan vía telefónica. Gracias por esto y paciencia a toda la gente que tenía que llegar alguna hora en el trabajo. Bueno, pues hoy particularmente seguramente llegará tarde, ya nos lo decían. También las escuelas que bueno, dejen la puerta abierta un poco más de tiempo por todo el problema vial que rodea a la Ciudad de México. Como lo decíamos, por lo pronto esta fuerza amplia de transportistas, que es en el grupo de transportistas que están haciendo esta manifestación, convocó a las 12:45 p.m. a la prensa nacional en el circuito de Zócalo y Avenida 5 de Febrero en el Centro Histórico para una rueda de prensa. Nosotros estamos también muy al pendiente, ojalá en unos minutos podamos platicar con el secretario de Gobierno Martí Batres para ver eso, si hay un puente de comunicación con los manifestantes y sobre todo cuándo podremos tener otra vez las vías otra vez, bueno, abiertas. Por lo pronto, bueno, pues ahí está la información. Hemos tenido mucho esta mañana, tuvimos la oportunidad de platicar con Ciro Murayama y cómo la Suprema Corte invalidó el presupuesto asignado al INE desde la Cámara de Diputados. decía, bueno, pues tienen que darle todo lo que había pedido el Instituto Nacional Electoral. Hablamos con él sobre esto. También platicamos con mi querida Gaby Barkentin a las 8 de la mañana y este foro al cual está asistiendo el Foro 2025 México-Estados Unidos desde la Universidad de San Diego. Los principales temas, migración, el estado de la democracia en Estados Unidos también. Y aprovechamos para hablar con Enrique Acevedo y la declaración desde el gobierno estadounidense, quiere Joe Biden a López Obrador en la cumbre. También hablamos con el maestro Enrique Quintana, habló de la confianza de los consumidores y, bueno, este piquito que hubo hacia arriba en la venta de autos en mayo. Así que, bueno, nos queda todavía programa por delante. Tendremos a John Black y Fernanda Rocha desde el futuro. Nos hablará de la paternidad en el futuro. Y también con Arturo Aguilar, que nos recomendará los mejores estrenos. Insistimos, trataremos de hablar en unos minutos con Martí Batres. Por lo pronto, así la información. 9:10 a.m.
Estás escuchando Así las Cosas.
Al final del camino de piedras, justo antes del precipicio, el jardín desborda como una ola inesperada. Detrás de su diseño caprichoso se impone un cielo azul brotado de nubes blancas. Asusta lo inquietante del barranco bajo el que parece estar el mundo entero. Los rosales se encadenan sin pausa. Hacia los bordes crecen los pensamientos. Camino en el laberinto como si se tratara de una pradera. Los amancay y las espuelas de caballero se mecen con el viento leve junto a las margaritas. Los lirios acosan a los narcisos amarillos. Las dalias bordó y carmín estallan en pleno ardor. A pesar de las nubes, la luz se cuela en todos los rincones, horizontal y penetrante, dando en estigmas, pétalos y filamentos, pegando en mi cara, en mis brazos, en mi cuello, en mis orejas, en mis manos.
Así las cosas.
Era un fragmento de el premio Alfaguara de novela 2022, El Tercer Paraíso. Siempre nos pone de buenas en este programa cuando el jurado se anuncia por la mañana, a las 7 de la mañana, hora de México, al mediodía desde Madrid, se anuncia el premio cada año de este premio increíble, el Alfaguara. Me acuerdo, bueno, de seguirlo desde, ahora sí que desde la época estudiantil, con nuestro querido Liceo Alberto y Cara Colbich, y bueno, pues tantos escritores galardonados con este premio, y bueno, siempre es una parada necesaria para cualquiera el premio Alfaguara. Y esta vez, bueno, pues el premio Alfaguara fue para Cristian Alarcón, escritor, periodista, y me llamó mucho la atención la parte del acta del jurado firmada por Fernando Aramburu, por Olga Merino, por Ray Loriga, por Paula Vázquez, por Marisol Schultz. Un relato luminoso sobre la vida cotidiana de un individuo, pero también sobre las tragedias colectivas que nos acechan. Lo pequeño, lo sencillo, ese paraíso personal que construimos como refugio, es también, en última instancia, lo que siempre nos salva. Y está justamente en la línea, y de verdad nos da mucho gusto y nos emociona, nos decía mi querida Gaby, ¡ay, cómo me perdí esta plática! Bueno, pues aquí está Cristian Alarcón, escritor, periodista, insisto, Premio Alfaguara 2022. Cristian, qué gusto escucharte, te saluda Javier Risco, buenos días.
Hola Javier, qué gusto hablar con vos.
Gracias Cristian por estar con nosotros esta mañana. Y bueno, pues siempre es una revolución para los lectores, pero también para el propio autor, lo que significa este premio. Un poco, pues esto, ¿cómo te ha tomado? ¿Cómo han sido estas últimas semanas, estos últimos meses en la vida de un periodista, en la vida de un escritor, cuando se anuncia que le ha llegado el premio Alfaguara? ¿Cómo lo has pasado, Cristian?
No, es la vida adquiere una intensidad, ¿viste? Como si te pusieran la vida en 3D o en 6D y todo fuera de pronto mucho más vertiginoso, ¿no? Es una vorágine, primero de abrazos y de afectos que a uno le reconocen el trabajo, y luego cuando ya la novela sale comienza una gira que no ha terminado. Estoy felizmente en México, que es un lugar preferido, un lugar elegido desde hace mucho tiempo y donde también están los amores y los afectos, y eso hizo posible que pasara 3 meses viajando desde España, cuando me entregaron el premio el 24 de marzo, para ir después a Argentina, donde vivo, en Buenos Aires, Chile, Colombia, nuevamente Argentina y ahora aquí. Entonces hoy a las 7 de la tarde, de algún modo, va a ocurrir en una ceremonia en el claustro Sor Juana, una especie de primer final de esta intensidad con la presentación del Tercer Paraíso.
Qué maravilla, Cristian, esta... pues sí, estos tiempos violentos, rápidos, pero también con muchísimos abrazos, como lo dices. Cristian, un poco platícanos del proceso. Venimos de 2 años muy difíciles en materia social, en materia individual, por supuesto lo que ha pasado el mundo, lo que ha pasado también dentro de casa. ¿Cuándo escribes este Tercer Paraíso? ¿Cómo lo impulsas desde lo creativo? ¿Cuándo lo escribes, Cristian?
Mira, yo estaba escribiendo otro libro que se estrenó cuando comienza la pandemia y me meto con un ensayo que me piden para un libro sobre el futuro después del COVID. En ese ensayo yo me lanzo a leer filosofía contemporánea, sobre todo acerca de la extinción como concepto, ¿no? De esta posibilidad que se cierne sobre lo humano desde que el cambio climático comienza a ser una preocupación real y comenzamos a ver cómo pasa el tiempo sin que se cumplan las metas para poder aminorar el riesgo de que esto algún día se termine. Y esa filosofía me hizo recordar algunas escenas familiares de mi familia en el sur de Chile, vinculadas a la idea del fin del mundo, ¿no? Mi madre es una mujer que siempre ha dicho que cualquier cosa que ocurra es el fin del mundo, ¿no? Cuando yo le conté que yo era gay, era el fin del mundo. Cuando mi hermano menor dijo que era gay, era el fin del mundo. Cuando las Torres Gemelas, los aviones dieron con las Torres Gemelas, era el fin del mundo. Cuando cayó el muro de Berlín, era el fin del mundo. Y con esas imágenes comencé a insertar en ese ensayo pequeñas escenas narrativas. Mi abuela, que era una campesina que luego fue a vivir a un pueblo del sur de Chile, creyó que hubo un fin del mundo cuando estalló una fábrica de lino allá abajo, en el pueblo, abajo de la montaña, y esas llamas y esas explosiones creían ella que era el Armagedón y puso a todos sus niños, a sus 11 hijos a rezar y a pedir por la salvación de sus almas. Y entonces creyó que era el fin del mundo. Y con esos conceptos comenzó, pero se transformó en otra cosa, Javier, porque yo me recluí en las afueras de la ciudad, en un pequeño lugar que tenemos con otros amigos escritores en el campo, y comencé a crear mi propio jardín en homenaje a mi abuela y a tratar de que me crezcan los bulbos de dalias, que eran su flor preferida. Ahí descubrí que la dalia era mexicana, ¿no? Y mi abuela, vos sabés que mi abuela plantaba esas dalias escuchando ranchera.
No lo sabía. Ahí está el secreto. O sea, ahí está el secreto.
Exactamente.
Oye, Cristian, y yo creo que es eso.
La
es...
chilena está, sí, atravesada por lo mexicano por todos lados, Javier.
No, y muchos, la verdad es que en estos tiempos complicados, insistimos, en los que acabamos de vivir, bueno, se refugiaron en mascotas, perros, gatos, en comida, en libros, pero sí me incluyo tal vez en los que, no sé si llamarlo jardín, pero sí en unas cuantas macetas de la casa, pues nos detuvimos un poco a observarlas, a verlas, y lo que puede significar un jardín, ¿no? En lo que puede significar esa alquimia de magia, por supuesto, de vida, de lo que es ver crecer una planta, ver crecer una flor, y a partir de eso se escribe lo que puede ser un paraíso personal, Cristian.
Mira, yo creo finalmente ese narrador y estos personajes que nacen se inspiran en este clan familiar que es el mío, el propio, y en mi propia vida, pero que a lo largo de la escritura de 2 años de esta novela durante toda la pandemia se fueron transformando en otra cosa. Y en definitiva lo que ocurre cuando uno se planta ante las plantas con la temporalidad de la naturaleza, primero es que uno abandona este vértigo citadino al que nos impone la ciudad. Ahora estamos escuchando el silencio de la Ciudad de México por el paro de transportistas, ¿no? Es un silencio súbito que de pronto impresiona porque en una circunstancia social y política detiene esta circulación. Se parece un poco a ese silencio de los primeros días de la pandemia cuando mirábamos y observábamos por primera vez con otro tiempo. Entonces, en ese circadiano le dicen, ¿no?, al tiempo que comienza con la salida del sol y termina con su caída a la noche. Uno quizás lo que pudo hacer cuando miraba el crecimiento de sus propias plantas y flores es descubrir lo no humano como algo posible, de no no solo de observar, sino de experimentar. Es decir, estuvimos dispuestos a experimentar ya no exclusivamente con lo humano, sino en una rendición, en una entrega, ¿no?, a este otro tiempo, esta otra verdad, la verdad del aire, de la luz, la verdad de, sí, de la salvia, la verdad, ay, de la tierra, de lo mineral, de lo vegetal y lo animal, que son un lenguaje en sí mismo que nos ayuda a comprendernos más allá de nosotros, y nos ayuda a salir del infinito ego y del infinito narcisismo al que el consumo, este sistema en el que vivimos y en el que tenemos que luchar todos los días para sobrevivir, a veces nos aplastan y nos enceguecen, nos quitan la sensibilidad. De modo que mirar lo no humano aumenta la sensibilidad humana de un modo paradójico, pero también muy profundo.
Híjole, y escucharte creo que va de la mano con lo que la gente va a encontrar en este tercer paraíso. Lo acaban de escuchar, recuerdos de su abuela, de su madre, de sus ancestras, jardines, solidaridad colectivo, pero también dentro del género. Si usted está un poco, dice, bueno, ¿y qué tipo de novela es? Bueno, pues es una novela sin género, con muchísimas salidas poéticas, que creo que es la voz, Cristian, que de la cual no te puedes separar, como lo acabamos de escuchar. Cristian, ojalá de verdad pronto tengamos la oportunidad de tenerte aquí en cabina. Muchísima gente en este momento escribiendo y con el entusiasmo de leer este tercer paraíso. Por lo pronto, para nosotros es un placer contar con tu voz y más contar con este libro maravilloso. Que venga mucho más y qué gusto tenerte esta mañana con nosotros, Cristian. Gracias.
Muchas gracias, Javier. Los espero esta tarde a las 7, si ¿sí? sigan caminando o como puedan.
Exacto.
Va a ser muy lindo encontrarme con los lectores y las lectoras. He estado ya con muchos clubes de lectura. En México esto se ha convertido en un boom durante la pandemia y me alegra muchísimo estar con mi libro en las manos de ellos y de ellas. Y allí va a estar Alejandro Zambra, el escritor chileno.
¡Ah, maravilla!
Morgana Love, con que vamos a hacer una performance pequeña. Ella va a cantar, saben que es una cantante de ópera trans maravillosa. Ella va a cantar Violeta Parra acompañándome en este viaje al sur de Chile y a la naturaleza. Que es el tercer paraíso. Un abrazo enorme.
Qué maravilla, Cristian. Un abrazo y pásala muy bien. Aquí te vamos a tratar muy bien. Ahí está Cristian Alarcón, escritor, ganador del Premio Alfaguara 2022. Tiene que acercarse a este tercer paraíso. De verdad, qué buena probada esta plática para poder, al menos, o en el tráfico, o desde casa, junto al home office, poder refugiarte en este tercer paraíso. 9:22. Suéltala, mi querido Memo. ¡Es jueves! ¿Y de qué es jueves, mi querida Ivette?
Es jueves de Gaceta UNAM. Como todos los lunes y jueves, se publica Gaceta UNAM de forma digital y también en papel. Y hoy, un tema muy importante que trae en portada el mundo ciclista opción de vida que avanza en México, porque recordar que mañana es el Día Mundial de la Bicicleta. Así es que con este efeméride, pues es el motivo de la portada de Gaceta UNAM de 6,000 registros de viajes en bicicletas públicas. Durante 2020 se pasó a 14,000 en el 2021. Pedalear algunos kilómetros por semana en edad adulta ayuda a combatir depresión, osteoporosis, reduce niveles de estrés y mejora la vida sexual. Así es que viernes ¡ándale! De rodada en CU. Además, no, mañana, fíjate, sí. Viernes de rodada es el artículo central de Gaceta UNAM de la página 8 a la 11. Ahí nos da detalles de la importancia de andar en bicicleta. La bicicleta empieza a conquistar las calles. Mañana la rodada UNAM y todo lo que tienen que saber acerca de este Día Mundial de la Bicicleta.
No, estoy buscando quién es el editor general de Gaceta UNAM en este momento, porque sí es importante particularmente decirlo. Juan Pablo Becerra Costa, que yo creo que él es el que está organizando los bloqueos, ¿eh? Porque no pudo haber sido más oportuna
el Día de la Bicicleta.
Más oportuna esta portada que lo que sucede en la Ciudad de México. El mundo ciclista, opción de vida que avanza en México. Bueno, parece que todo lo organizó la Gaceta de la UNAM.
La Gaceta de la UNAM.
Porque su especial tenía que ver justamente con esto. Y bueno, la pregunta es eso. Nuestros queridos radioescuchas, ¿se mueven en bicicleta para ir cerca, para ir al trabajo, van a la escuela, dejar a los chamacos en bicicleta, las usan? ¿Con qué frecuencia? Bueno, pues ahí está, de verdad, la Gaceta de la UNAM
y
siempre
oportuna. Y la importancia de la cultura cívica y del respeto al ciclista también, que tanto hemos hablado aquí en Así las Cosas.
Así es. Bueno, pues parte de lo que aparece en esta Gaceta también dice por acá, no confío en los poetas que se arriman al poder. Fernando Valverde presenta su libro La Muerte de Adonais, Últimos Días de John Keats y Percy Shelley en la Casa de Humanidades, una entrevista con este extraordinario poeta. Bueno, pues ahí está parte también de lo que nos presenta nuestra querida Gaceta de la UNAM. ¿Qué otra cosa, mi querida Ivette?
Un tema que aquí hemos analizado con el maestro Quintana y de lo que se ha hablado mucho, el superpeso. ¿Qué aporta al país tener un superpeso? Múltiples factores explican este fenómeno. El fortalecimiento ayudará a reducir las presiones inflacionarias que enfrenta nuestra economía, pero no la resolverá. ¿Quieren entender de qué se trata? No se pierdan el artículo de Gaceta UNAM. Inusual también la cantidad de remesas en México y fortalecen al peso. Todo esto contribuye. El tipo de cambio se ajustará. Moritz Alberto Cruz es lo que nos dice el especialista en este artículo de Mirta Hernández. Ahí está el superpeso con corona y todo.
Me parece muy bien, mi querida Ivette. Pues ahí está la Gaceta de la UNAM. 9:26 a.m. ¿Da tiempo de algo de lo que tienes que hacer? Porque ya nada más vamos con Gaceta.
Vamos con Gaceta.
Si no, no, sí.
Sí, si no, 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 pero...
Pues que la gente está pidiendo más Ivette Parga, fíjate. Aquí ahorita la gente...
Sí,
Sí. Ahorita que estamos en el tráfico, qué lindo escuchar a Ivette. Bueno,
todo
no,
lo que
muy bien.
Que saber,
síguela
bueno.
En Instagram. En Instagram, ¿cuál también es tu cuenta, mi querida Ivette?
Ivette Parga, tanto en Instagram como en Twitter. Ivette Parga, arroba
Sí, hay que decirlo, Ivette.
Y latina, B grande, ETH, Parga, P-A-R-G-A, todo eso, porque sí me han dicho que me han buscado, o
no,
otros
pero
no,
ahí
sí,
está.
Porque
ahí
hay múltiples
está.
Formas de escribirlo, o que sí es Varga, Vargas, no,
no,
es
no. Ivette,
Parga,
Parga.
P.
Ahí está, suéltanos una canción para irnos a corte, 9:26 a.m, nos estamos yendo con covers perrones de la producción, así que suéltala sin miedo, mi querido Memo, ni siquiera necesita presentación esta, ¿eh? La van a escuchar. Y al menos ponerse a bailar. Si están de home office. Híjole, privilegio.
Como Elon Musk, ¿no? Si no regresan a presencial, a trabajo presencial en Tesla, mejor se van.
Ay,
y así el comunicado. Musk. Así es que...
No se lo pasen al señor Urdiales.
40 horas a la semana, dicen. Regresan todos a la compañía presencial. O ya mejor, se van despidiendo de su puesto.
¡Ande!
Uy,
bueno. Vamos a una pausa y regresamos.
Así las cosas.
Tendremos lo más destacado de los estrenos para este fin de semana con Arturo Aguilar en cines y plataformas.
Ya regresa Así las cosas. W Radio. Así las cosas.
W Radio.
96.9 FM.
W Radio.
Vamos a escucharnos. Una estación de Radiópolis. La evolución de la radio.
W Radio.
Vamos a escucharnos.
¡Julio!
¡Estoy decidido! ¡Hoy le llego a Lucía!
Pues llégale limpiecito con el 3x2 en todos los detergentes y suavizantes. Y además 3x2 en todo el cuidado bucal. Sí, 3x2 en cuidado bucal. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A junio 2. Aplican restricciones.
Últimos días. Lo más hot está en elpalaciodehierro.com. Disfruta hasta 50% de descuento y hasta 18 mensualidades sin intereses. Junio 1 al 5 de 2022. Soy totalmente Palacio. Consulta términos y condiciones en elpalaciodehierro.com.
Nuestra obligación es mirar al futuro, imaginar el futuro de México, definir el futuro de México, hacer el futuro de México. Para eso estamos aquí. Nuestro camino es claro. El futuro es naranja. El futuro es Movimiento Ciudadano.
Movimiento Ciudadano.
El tricolor contra el dos veces campeón mundialista desde Arizona. Partido amistoso y de preparación rumbo a noviembre. México contra Uruguay.
¡Atención, que el disparo, golazo!
Jueves 2 de junio a las 9 de la noche. Grita México con W Radio, la casa de la selección mexicana de fútbol.
Los nazis crearon las metanfetaminas para convertir a sus soldados en seres incansables y deshumanizados. Bajo su efecto, el ejército nazi inicia la peor guerra de la historia y crea los campos de exterminio. Hoy el cristal se usa para controlar la mente de jóvenes que buscan placer y la de jornaleros y maquiladores que buscan energía para trabajar día y noche. Busca la línea de la vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada.
Educación gratuita, laica y de excelencia en todos los niveles.
Es ahora derecho de niños y niñas, de jóvenes y de todas las personas.
También acceso a servicios de salud gratuitos y de calidad desde la gestación y en todas las etapas de la vida.
El Senado ha aprobado reformas y nuevas normas en salud y educación que garantizan el desarrollo, oportunidades
y bienestar de las y los mexicanos.
Ahora es ley.
Senado de la República.
65ª legislatura.
Café Tacuba se desconecta y nos presenta un segundo concierto sinfónico.
Si los simios hicieran música, si los reptiles.
2 y 3 de junio. Y porque ustedes lo pidieron, nuevas fechas. 4 y 5 de junio.
La se murió, yo la vi morir.
Auditorio Nacional. Adquiere tus boletos escuchando la programación en vivo de W Radio.
De los menores hasta los peores.
Café Tacuba, un segundo concierto sinfónico. W Radio invita.
Mafioso, narco, cocinero, buchona, dealer, mula. No importa cómo te disfraces para traficar o meterte drogas químicas, de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada.
Fentanilo, heroína, cocaína, piedra, cristal. No importa qué droga química te metas, de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada.
W Radio. Vamos a escucharnos.
96.9 FM.
Vamos a escucharnos. Radio. Vamos a escucharnos.
Así las cosas. W Radio. La información destacada al momento. Así las cosas. Continuamos. Información de última hora.
9:33 a.m. Hay información desde Indios Verdes. Octavio García, cuéntanos qué estás viendo.
Gracias, Javier, buenos días. Pues ya fue liberada la circulación, Javier, en dirección a este insurgente centro. Los manifestantes, estos transportistas que mantenían bloqueada esta importante vialidad, han decidido marchar con rumbo hacia el Zócalo capitalino y llevan como carro insignia una grúa. Sin embargo, los manifestantes han sido encapsulados por la policía capitalina, conminándolos a trasladarse sobre la banqueta. En estos momentos están negociando para ver si los dejan ir sobre los carriles centrales o de plano, dice, por la banqueta. Sin embargo, Javier, la mala noticia es que del otro lado, del lado contrario, en dirección Insurgentes Norte hacia la México-Pachuca persiste el bloqueo. Aquí los transportistas mantienen su bloqueo, no han movido un solo centímetro sus vallas y seguimos aquí viendo muchas unidades del Servicio de Transporte Colectivo Metrobús paradas sin poder llegar hasta el paradero de Indios Verdes. Es el reporte que tenemos, Javier, desde el paradero Metro Indios Verdes.
A ver, una pregunta rápidamente, Octavio, tú que estás ahí.
Claro que sí.
El por qué se liberó Indios Verdes fue por la presión de la gente que estaba encima de los manifestantes o por una indicación hecha desde los líderes de transportistas. ¿Se sabe esto, Octavio?
Sí, es por lo segundo que mencionas, Javier. La indicación fue de que marcharan con rumbo ya al Zócalo capitalino, donde van a tener una especie de asamblea informativa, una conferencia. Y ya una vez que ellos empezaron a marchar, la policía los empezó a encapsular, como se dice ahora, y los están conminando a que marchen, pero sobre la banqueta. Ya la liberación está totalmente libre, sin embargo, repito, en sentido contrario, hacia la México-Pachuca persiste el bloqueo, Javier. Pero sí, como tú bien dices, fue por instrucciones de sus dirigentes que marcharan hacia el Zócalo y quitaran el bloqueo.
Bueno, pues importante lo que sucede. Lo que acaba de suceder hace unos minutos desde Indios Verdes, pero bueno, lo que nos dicen es a Insurgentes Centro, bueno, empieza esta marcha, pero del otro lado, rumbo a Pachuca, la salida de la Ciudad de México, sigue el bloqueo. Sigue el bloqueo y bueno, pues los reportes que nos dan desde distintas partes de la Ciudad de México, pues parece que sigue igual. A ver, vámonos rápidamente aquí, a Tlalpan. A Tlalpan, en donde está el bloqueo, justo en Tlalpan 3000. Víctor Sandoval, cuéntanos cómo está el ánimo ahí también con los transportistas.
Ya nos trasladamos aquí exactamente de Tlalpan 3000, así División de Norte y Tlalpan. Javier, quiero decirte que estamos en este momento en el puente peatonal, exactamente que baja aquí hacia la caseta de Tlalpan. Y bueno, quiero decirte que es impresionante la fila de vehículos, tráiler, camiones foráneos que vienen de diferentes puntos de la República, sobre todo los que entran por la autopista de Cuernavaca, parados, vehículos particulares, pues ya prácticamente la mayoría con el motor apagado y de hecho la fila llega desde la entrada de la caseta de México-Cuernavaca hasta este punto. Es un paso para llegar a la central de autobuses del sur y bueno, muchos camiones transportan productos perecederos, transportan diferente mercancía, pero dentro de esto también hay vehículos compactos que no, ya se quedaron ahí atrapados y no pueden avanzar. Partiendo ya de División del Norte en adelante, está abierta la circulación, pero sí es un tapón en este momento para quien viene procedente de la México-Cuernavaca hasta ese punto. Nos escucha en la carretera, va a encontrar problemas a la circulación, pero de preferencia utilice lo que es la zona de periférico y para el segundo nivel, o bien a través de la Xochimilco o Huastepe, entrar por el otro lado, porque sí es un caos de muchos kilómetros, por lo menos 10 kilómetros, 10, 11 kilómetros en este momento de asentamiento para quien viene en esta zona sur de la Ciudad de México. Javier, el reporte.
Gracias, gracias, mi querido Víctor. Bueno, pues ahí está el reporte de lo que sucede desde Tlalpan, y bueno, Tasqueña, Miramontes también afectado. Gracias a Narciso Martínez. No dijeron si Tlalpan está cerrado hacia el sur. Hacia el sur no, no está cerrado Tlalpan. Nos escribe por acá, sí, también nos lo pedía. Déjeme ver, por acá teníamos el nombre de la persona específicamente que nos había pedido, pero bueno, era también otro radioescucha que nos había pedido Tlalpan. No, Tlalpan hacia el sur no está cerrado, es hacia el centro, que justo aquí en Tlalpan 3000 está cerrado. Gracias a Juan Arana, saludos desde Tampico. Por acá dice Rubén Gutiérrez, todo Churubusco libre, llegué sin problema hasta Plateros desde la central de Abasto. Mira, bueno, gracias Rubén por tu mensaje. También Roberto Pereda, Tlanepantla, ¿sabes si está cerrado hacia el centro de la ciudad? Pues sí. Sí, está cerrado hacia el centro de la ciudad. Por lo pronto, bueno, pues ahí está las movilizaciones, el estira y afloje por parte de este grupo de transportistas. Estamos tratando de hablar o con el líder de los transportistas, con el quien hablamos a las 6:30 de la mañana, Enrique Hernández Aguilar, que han sido convocados a las 12:45 ahí en el Zócalo capitalino a una conferencia de prensa, distintos medios, y también con Martí Batres. Estamos insistiendo desde las 8:30 de la mañana, ojalá podamos hablar con Martí, con el secretario de Gobernación. La gente de Martí dice que bueno, pues ya está solicitada la entrevista y que en unos minutos estará con nosotros. Bueno, pues ahí está, 9:39, vámonos rápidamente con cine, con las recomendaciones de Arturo Aguilar, y bueno, si cae la llamada con Martí Batres, por supuesto también, bueno, atendemos la entrevista. Por lo pronto, 9:39.
Soy Arturo Aguilar. La cambiante industria del cine y la televisión es mi pasión. Y en ella hay mucho para analizar. Here we
go. Cultura Pop con Arturo Aguilar.
It's showtime.
En Así las Cosas.
Querido Arturo Aguilar, buenos días, ¿cómo estás? Cuéntanos de las recomendaciones.
Contento. Gracias. Muy contento de escucharte y saludarte.
¿Qué tal el home office? ¿Qué tal el home office, mi querido Arturo?
Todo bajo control. Todo bajo control en casita esta mañana.
Aquí con el tráfico en la cocina. Muy bien, muy bien, mi querido Arturo. Pues vamos rápidamente a tus recomendaciones. Adelante, Arturo.
En Netflix, dos opciones. Uno, me parece muy atractivo lo que presenta Ricky Gervais con Supernature, este especial de comedia, sobre todo por la oportunidad de ver las reflexiones que están haciendo los propios comediantes sobre cuál es la función de la comedia o que tengan que explicar las situaciones de la comedia. Creo que hay un debate, una reflexión, conversación interesante ahí después de que ha habido como cancelaciones y todo eso, Dave Chappelle, Louis C.K. y demás. Funciona bien a ratos como parte de un monólogo, pero de repente hace digresiones en las que se plantea. Oye, a ver, esa conversación.
Dame un segundo, justamente me está diciendo la producción. Retomamos en un minuto, mi querido Arturo. Rápidamente logramos la comunicación con el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres. Martí, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco, buenos días.
¿Cómo estás, Javier? Buenos días.
Pues a las 9:41 de la mañana, ¿cómo va el tema de los bloqueos? Te imaginarás la cantidad de radioescuchas, de mensajes que nos han llegado. ¿Cuál es la situación en este momento, Martí?
Bueno, mira, se están atendiendo los bloqueos que se han estado realizando en muchos lugares de la Ciudad de México. Algunos ya se han terminado, otros no han representado mayor problema. En algunos casos ha habido algún tipo de conflictividad. Hay personal de tres áreas de gobierno atendiéndolos, de gobierno, de movilidad y de seguridad ciudadana atendiendo estos bloqueos.
Dices, algunos ya se han terminado. ¿Tienes el reporte de cuáles ya terminaron dentro de estos bloqueos?
Sí, hay una relación, sobre todo algunos en la zona sur de la Ciudad de México, pues se realizaron por la mañana y ya terminaron. Hay algunos que tenemos en otros lados que se mantienen, incluso que han representado alguna conflictividad mayor. Pero está el gobierno de la ciudad buscando auxiliar a la ciudadanía en todos sentidos. En la mayor parte de la Ciudad de México no se han reportado problemas, incluso una parte importante de la ciudadanía ha estado realizando sus actividades con normalidad. No se cerró ninguna actividad, no se cerraron escuelas ni centros de trabajo, se siguen realizando las actividades en la ciudad, y ahí donde hay mayor problema, pues estamos acudiendo para buscar destrabar los bloqueos.
Nos confirmaba el reportero que está en Indios Verdes que efectivamente ese bloqueo hacia Insurgente Centro ya había sido retirado, pero porque los líderes transportistas habían pedido que los que estaban ahí empezaran a marchar al Zócalo, que se iban a reunir en los próximos minutos en el Zócalo. ¿Se tiene pensado, Martí, una reunión con los líderes transportistas en alguna hora de esta mañana?
Así es. Nosotros vamos a estar abiertos. Ellos han anunciado que hacia mediodía, un poco más de mediodía, más o menos como casi a la una, ¿sí?, estarían en el Zócalo y tenemos plena disposición a recibirlos, por supuesto. De hecho, de manera pública lo digo, hay disposición para recibir a los líderes de los transportistas, para establecer el diálogo, para intercambiar puntos de vista, para buscar acuerdos.
La petición específica de los líderes transportistas es un aumento. Ellos dicen de 3 pesos en la tarifa de los microbuses. ¿Está dispuesta el gobierno de la Ciudad de México a conceder un aumento?
Pues hay posiciones diversas entre los transportistas. Tenemos transportistas que en efecto proponen un aumento de 3 pesos. Ha habido planteamientos de hasta 5 pesos. También hay organizaciones de transportistas que no han planteado ningún aumento, pero lo que nosotros no aceptamos es que haya aumentos excesivos que dañen la economía familiar. No estamos de acuerdo en alguna idea que hemos escuchado, que se ha planteado de homologar tarifas con el Estado de México. Tenemos situaciones muy diferentes que el Estado de México. La tendencia en la Ciudad de México ha sido tener las tarifas de transporte más económicas del país. Esa es una virtud de la Ciudad de México, es parte de su sistema de bienestar social, Por otro lado, la Ciudad de México tiene una serie de conexiones, vialidades y avances urbanísticos mayores que otras entidades, mucho más avanzados que la zona conurbada de la Ciudad de México, por ejemplo, y tenemos también tarifas de transporte público de empresas totalmente públicas como el metro, el tren ligero, el cablebús, el RTP, que son pues mucho, muy baratas. Entonces, todos esos elementos entran en juego para que tengamos como resultado las tarifas más baratas del transporte público de todo el país, lo cual es importante.
Sí.
Ahora, estamos abiertos a escuchar a los transportistas, estamos abiertos al diálogo, estamos abiertos a los acuerdos, pero siempre y cuando no se dañe a la economía familiar. Ese es un punto muy importante para el gobierno de la ciudad.
Pero es interesante las palabras que utilizas, Martí, cuando dices no va a haber aumentos excesivos. Pero sin embargo, sí se abre la posibilidad desde el gobierno de la Ciudad de México a un aumento, aunque sea marginal.
Las solicitudes de aumento que se hagan deben de estar acompañadas en un contexto de compromisos fundamentales. Se los hemos dicho a los transportistas. Hay una serie de planteamientos que se han hecho y ellos se han comprometido y no han cumplido. Por ejemplo, pues tenemos todo el tema de los uniformes. Ese es un punto. No se ha cumplido. Que los choferes no tengan acompañante, no se ha cumplido. Que las unidades no tengan vidrios polarizados, no se ha cumplido plenamente, por poner un ejemplo. Y el gobierno ha estado apoyando de muy diversas formas a los transportistas durante una temporada muy larga con el bono de combustible, que ha implicado una inversión o un gasto de más de 1.300 millones de pesos y un apoyo directo de entre 4.000 y 6.500 pesos aproximadamente por transportista.
Ya terminó el apoyo, ¿verdad?, en abril.
Este, pues en abril, pero se vino recorriendo, era básicamente durante la etapa de la pandemia, pero este se ha venido posponiendo en acuerdo con los propios transportistas. Ahora, es importante que se cumplan estos compromisos para que podamos tener una negociación y un acuerdo importante con los transportistas, en el marco de que no haya ningún aumento excesivo.
Claro. ¿Y cuándo fue la última vez que te subiste en microbús, Martí?
Bueno, mira, las rutas que utilizo, básicamente, utilizo, en el caso del transporte público, trolebús, porque la vialidad que uso es el eje central.
Okay, y esa
entre la casa y la oficina, el eje central es el que me comunica.
No, y te lo pregunto justo por el tema de las exigencias, lo que pide el gobierno de la Ciudad de México, decir, oye, pues, ¿cómo están las unidades también? ¿Cuál es el servicio que se le está dando a los ciudadanos? Que es también parte de lo que nos están diciendo los propios radioescuchas, ¿eh? Dicen, bueno, ellos claro, piden un aumento, pero oye, ¿se han fijado cómo están estas unidades? Esta ya está muy vieja, esta tal, y nos mandan fotografías. Digo, era para poner justamente el contexto de lo que se hablará seguramente en las próximas horas. Pues Martí, estamos muy al pendiente de lo que suceda, y gracias. Sí.
Totalmente de acuerdo contigo. Ahí es parte de esos puntos que te decía. Que traigan uniforme, que las unidades estén en buen estado, que no traigan los vidrios polarizados por razones de seguridad, entre otros temas. Y el gobierno ha estado apoyando. Apoyamos con el bono de chatarrización, hemos apoyado la sustitución de las unidades, hemos colocado los mecanismos de videovigilancia GPS, hemos incorporado al Seguro Social a los trabajadores de transporte, hemos dado cursos de capacitación, hemos regularizado unidades que estaban fuera de la ley, y les hemos pedido una cosa muy importante que hasta ahora no se cumple plenamente, y es que las placas tengan conexión, vínculo directo con el chofer, con el transportista.
Okay.
Todo eso es por seguridad y buen servicio al ciudadano, y tienes razón. Ellos piden un aumento a la tarifa. Bueno, esto solamente se justifica en la medida en que se cumplan también todos estos puntos que estamos señalando.
Bueno, pues estaremos al pendiente. Gracias, Martí, por estos minutos.
Gracias, estimado Javier.
Un abrazo. Ahí está Martí Batres, secretario de Gobierno de la Ciudad de México. Pues se está evaluando en distintos puntos qué va a pasar. ¿Qué va a pasar con estos bloqueos? Si se va a hacer una marcha coordinada al Zócalo capitalino, pues estaremos al pendiente. 9 de la mañana con 49 minutos.
Información de última hora.
Octavio García, cuéntanos, ¿qué estás viendo en este momento? ¿Cómo va la cosa?
Gracias, Javier. Pues informo que ya está normalizada la circulación en ambos sentidos de Insurgentes Norte, a la altura del paradero del Metro Indios Verdes. Ya se ha liberado totalmente la circulación. El medio centenar de personas que mantenían bloqueada esta vialidad en dirección hacia la carretera México-Pachuca, pues ya se han retirado para unirse con sus compañeros en su marcha lenta hacia el Zócalo capitalino. Aquí en el cruce de Insurgentes y Ticomán, la circulación prácticamente se ha normalizado, se ha acabado el tráfico, los bocinazos, los insultos. Te puedo decir que esta vialidad está completamente liberada y nuestros amigos conductores pueden circular con toda confianza. Javier, este es el reporte de última hora.
Bueno, pues eso en Indios Verdes. Rápidamente, en Tlalpan, ¿qué sucede, mi querido Víctor? ¿Qué estás viendo?
Carlos, perdón, Javier, en este momento pues están evaluando si avanzan o no en dirección hacia el centro, están aquí en dirección del norte y calzada de Tlalpan. Ya los autobuses foráneos están bajando el pasaje en dirección hacia la zona de Tlaxcala, caminando precisamente hacia esto, junto con maletas, con niños. Algunos vienen de Puerto Escondido, la zona de Huatulco, de Acapulco y Cuernavaca. Algunos incluso pues pasaron lo que es la zona del huracán Atana hace unos días. Bueno, llegan aquí y se enfrentan a estos. Sí, bueno, ¿de dónde vienen?
De Pinotepa Nacional, Oaxaca.
¿Cuántas horas en carretera?
Más de 12.
¿Y ahorita para dónde va?
Acá por por la colonia centro.
¿Dónde va a caminar ahorita?
Ahorita pues voy a tratar de tomar el tren ligero.
Aquí la siento, siempre la abordando.
Sí, muchas gracias.
Pues van caminando con maletas, con niños, aquí afuera detrás para la División del Norte, y bueno, ya los camiones pues ya les dieron pues permiso de bajar por este tapón que hay aquí en esta zona. Únicamente motocicletas son las que pueden pasar en esta zona, y sí, un caos en este momento. Pues ya la fila llega ya hasta la caseta de Tlalpan en esta zona sur de la Ciudad de México. El reporte, Javier.
Gracias, Víctor. Bueno, pues ahí está el extraordinario trabajo de Víctor Sandoval, de Octavio García, desde muy temprano, desde el inicio de este programa, a las 6 de la mañana. Por lo pronto, nosotros nos vamos. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos el día de mañana. Por supuesto, a nombre de mi querida Gaby Barkentin, yo soy Javier Risco. Quédese con los programas de W Radio. Bien informados, bien entretenidos. Arroba así las cosas W, arroba W Radio México, para todo lo que nos quiera comentar. Nos escuchamos mañana, 6 de la mañana. Pásela bien.
Escucha el podcast de Así las cosas con Gabriela Barkentin y Javier Risco. Disponible en Spotify.
W Radio. Vamos a escucharnos.
96.9 FM.
W Radio.
Estás escuchando.
La voz de la América Latina desde México. Si es radio, es W.
W Radio.
Vamos a escucharnos.
En La Comer y Fresco, todas las toallas femeninas, antiprotectores, tampones e incontinencia están al 3x2. Sí, al 3x2. Consulta restricciones en tienda hasta junio 7.
De Baja California, pasando por el sur de Estados Unidos, hasta Yucatán, la señal de W Radio cubre todo el territorio mexicano. Si viajas, si vacacionas, si estás de visita o te mudas, no te pierdas de tus programas favoritos en la cadena W. Ensenada, Mexicali, Tijuana, Ciudad Juárez, Irapuato, León, Acapulco, Puerto Vallarta, Guadalajara, Michoacán, Cuernavaca, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Culiacán, Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo, Tampico, Mérida y Zacatecas. En cualquier lugar, wradio.com.mx y en nuestra app. Cadena W. W Radio. Vamos a escucharnos.
Llegaron las rebajas de aniversario Office Depot. Laptop Huawei MateBook 8 GB de $19,999 a $12,999 pesos. Laptop Lenovo L6 8 GB de $23,999 a $16,999 pesos. Además, hasta 18 mensualidades. Compra en tienda o en officedepot.com.mx. Válido el 13 de junio. Términos en officedepot.com.mx.
El tricolor contra el dos veces campeón mundialista desde Arizona. Partido amistoso y de preparación rumbo a noviembre. México contra Uruguay.
¡Atención que viene el disparo! ¡Golazo!
Jueves 2 de junio a las 9 de la noche. Grita México con W Radio, la casa de la selección mexicana de fútbol.
Destapando memorias. Con Charlie de la Mora.
¿Te acuerdan de mí?
No me falles.
En la década de los 70 existían varias marcas de juguetes, entre ellas Lili Ledy, Exim, Plastimax, Cipsa, Iga, pero hoy vamos a platicar de una de ellas.
Muñecas y juguetes, en sueño, amonitos como yo.
Ensueño se caracterizaba por tener los juguetes llamados computarizados. Por ejemplo,
en la computadora del Corvette 255 Ensueño puedes combinar hasta 2816 movimientos distintos. El Corvette 255 es un juguete computarizado Ensueño.
¿Qué me dicen del fabuloso Fred?
Fabuloso Fred 2, maravilla electrónica con 12 juegos para toda la familia. ¿Tiene?
Rompecabezas y béisbol. Órgano electrónico. Ataque submarino. Invasores del universo.
O también juguetes didácticos como...
cosas bellas pintarás,
tallas usarás, desaparecer,
copias fieles tú podrás hacer.
¿Y qué tal que para conocer las novedades que traía cada año en sueño, teníamos que ver los domingos a Chabelo, quien detalladamente presentaba cada uno de esos juguetes?
Este es el fabuloso robot 2XL, que es un auténtico campeón de los juguetes electrónicos y es un juguete de más... autodidáctico, porque todos ustedes, cuates, basta con colocar su cinta, lo enciende y el robot solito les va a empezar a hacer preguntas.
Yo soy 2XL.
Ya en el año de 1997, Ensueño se asoció con Mattel hasta que finalmente desapareció.
¿Tú de qué te acuerdas?
Yo soy 2XL.
Hashtag destapando memorias.
Recuérdame.
W Radio. Vamos a escucharnos.
Cada vez que logro una meta, crezco. Lo mismo pasa con mi Afore, porque me da rendimientos confiables. Además, ofrecen asesoría con expertos que me ayudan a fortalecer mi retiro. Sí, estoy en Citibanamex Afore. Entra a banamex.com/crece tu Afore y cámbiate. Creces tú, crece tu Afore.
Contacto 5522-623673 y www.aforebanamex.com.mx.
La cobertura del proceso electoral del 5 de junio 2022 está en W Radio. Programa especial, el análisis y la información. Conduce Primitivo Olvera. Domingo 5 de junio, 7 de la tarde. Si es información, es W.
Con esta oferta llego hasta la cocina. Aprovecha el 3x2 en chiles y vegetales envasados. Y además, 3x2 en todos los helados, paletas y postres Holanda y Nestlé. ¡Sí, 3x2! Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A junio 2. Aplican restricciones.
W Radio. Vamos
a escucharnos.
W Radio
96.9.
Transmitiendo con 250.000 watts de potencia.
Tlalpan 3000.
Espartaco, Coyoacán.
04870.
Vamos a escucharnos.
W.
W Radio
96.9.
Vamos a escucharnos.